desde Boston una semana más con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿qué tal todo por ahí?
Encantado de retomar este espacio contigo. A veces mis compañeros no me dejan hacerlo, pero hoy sí. Así que estoy encantado de volver a hablar contigo, sin duda.
La crueldad en Radio Sefarad es impresionante.
No tiene fin. Bueno, igualmente...
No tiene fin, ponte en huelga.
Vamos a presentar un poco el programa. Desde Boston, ya saben, Masha nos trae noticias que llegan de Estados Unidos, a veces con relación con las comunidades judías de allí, a veces no tanto. La actualidad del país se impone, como en esta ocasión, con una muy triste noticia. Un tiroteo, un nuevo tiroteo que ha acabado con la vida de 11 personas en una universidad.
Siete.
Masha. Siete, perdona.
Siete personas, perdón.
Bueno,
sí,
háblanos
siete personas
de,
muertas
de este tiroteo.
Y siete heridas.
Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, esto sucedió el viernes. La verdad es que ha pasado prácticamente inadvertido, he visto en las noticias en Europa. Uh-huh. Pero bueno, obviamente, entre elecciones en Europa, visita del Papa, Real Madrid, Atlético de Madrid... elecciones en Egipto, en fin, había demasiado interés informativo y esto ha pasado inadvertido, como decía. También yo creo que tiene que ver con el hecho de que un tiroteo al lado de una universidad en Estados Unidos lamentablemente no llama demasiado la atención a estas alturas. En este caso lo que ha sucedido es que un joven que no se sentía incorporado a la sociedad, dijo que bueno, decidió matar a la gente. Él es Elliot Rogers. ¿Y qué es lo más llamativo de este caso? Que casi tampoco es llamativo, pero bueno, lo que ha alertado más, obviamente el debate cuando ocurren estas cosas vuelve a ser el tema del porte de armas. En este caso es especialmente tremendo porque este chico estaba teniendo un seguimiento de los servicios sociales, porque sabían que no estaba bien adaptado, tenía unos ciertos rasgos autistas, era una persona complicada, con problemas. Incluso su madre llamó a la policía, creo, o a los servicios sociales para que fueran ahí a ver al hijo, porque estaba poniendo cosas en internet muy violentas, muy agresivas en su canal de YouTube, creo. Y fueron ahí, hablaron con él y él les dijo que no, que sí, que era un momento difícil, pero que él no tenía intenciones de dañar a nadie, etcétera. Y esta persona que estaba siendo vigilada tuvo la capacidad de comprarse tres armas, 400 balas, irse a la antigua universidad después de decir que era lo que iba a hacer y disparar, y ponerse a disparar y matar a gente pues que estaban a lo mejor comiéndose una hamburguesa en un restaurante ahí, los pasantes. Volvemos a hablar de eso, de asesinato, de absolutamente innecesario, si es que hay alguno que es necesario, ¿no? Pero bueno, esa idea de destino, no sé muy bien cómo explicarlo, gratuito, un asesinato, una matanza que fue anunciada además, que se podía haber evitado. Por supuesto, como te decía, el debate de las armas de fuego vuelve a primera línea y lo que se plantean también es más laxa la autoridad en California, que es donde ha sucedido, pero lo que también se plantean, y esto yo creo que es muy importante, viendo todas las señales que se habían dado, lo que se están planteando es cómo se les ha escapado. Con todas las señales que hubo antes, no fueron capaces de evitar esto. Y yo creo que ahí, en este momento, es donde está el gran desatino, más allá de la cuestión de las armas, que ya es algo a lo que nos vamos acostumbrando. La cuestión es ver qué sistemas pone la propia sociedad para que esto no vuelva a suceder. Más allá de la cuestión del arma o no, que sin duda es el debate en estos casos.
Claro, un fracaso de los servicios sociales, en cierta manera, porque claro, que este chico tenga un seguimiento y al mismo tiempo un acceso a este arsenal de armas, pues algo falla. Uno se puede plantear si hay muchas armas en Estados Unidos o no, pero desde luego el acceso a ellas yo creo que es casi lo más importante, ¿no? Vemos que no hace falta ningún tipo de estudio médico o psicológico para que las personas...
No, en este caso él tenía el informe, lo que con 22 años, lo que pasa es que su informe decía que no era peligroso para los demás, para sí mismo. Que bueno, no era peligroso. Es una persona que se ve que consiguió pasar ese lenguaje, ese mensaje de que, bueno, podía tener sus rarezas, pero que no era un caso peligroso.
Bueno, pues ahí está el tema y también, como mencionabas, parece que se ha convertido ya en un recurrente el tema que estos chicos buscan su objetivo en la vida, ya que no lo encuentran en ninguna cosa, parece que está focalizado ya a esto, ¿no? Se ha convertido casi en un asunto recurrente, ¿no? Chicos sin objetivos encuentran su objetivo en matar gente en sitios públicos, ¿no? No sé.
Sí.
Bueno, dejamos ahí ese tema.
Sí, efectivamente, es la frustración, en este caso frustración con las mujeres, con los compañeros, es lo que supuestamente habría llevado a esto. No basta con explicación, ¿no? Hay mucha gente frustrada con mujeres, con hombres, con compañeros, con todo, y no todos se convierten en asesinos, en serial killers. Hay algo ahí que falla, evidentemente, y eso es el tema que probablemente sea desde muchísimos factores, desde muchísimos puntos desde donde haya que abarcarlo. En ese sentido, lo hablamos cada vez tú y yo, tal vez el debate exclusivo sobre el porte de armas sea muy muy simplista.
Sí.
Tal vez, no quiere decir que no haya que introducirlo en el debate, pero también hay una cuestión social de la figura del asesino que se convierte prácticamente en una especie de, no digo de ídolo, porque no es que se haga una imagen positiva de ellos, pero se convierten en figuras importantes, cuyos nombres y apellidos recuerdas, gente con poder, es esa necesidad de poder. De hecho, este chico decía que cuando tenga un arma va a ser poderoso, y es el poder empleado para bien o para mal, no importa, pero es esa imagen del poder que probablemente en este caso también esté detrás, y que no me cabe la menor duda que sociólogos, psicólogos, etcétera, están en ello.
Bueno, Masi, y solo por dar un pequeño apunte con este tema, se me viene a la mente la figura de Charles Manson, que, si recuerdan nuestros oyentes, fue al menos el, no sé si actuó él o fue el ideólogo del asesinato de la que entonces era mujer de Roman Polanski. Y que incluso tiene un soporte detrás de gente que le adora, que vende camisetas, saca discos. La verdad, además, me tiene alucinado a mí la figura de este señor, y es popular en Estados Unidos.
Mira, asistí el otro día a un muy interesante debate al respecto en la televisión, y mencionaban figuras como Bonnie and Clyde. Todos sabemos quiénes son Bonnie and Clyde.
Sí.
Hemos visto películas con Warren Beatty, muy guapos. El asesino, pero no dejaron de ser asesinos.
Claro, no
Sin embargo,
dejaron de ser asesinos.
El cine, el tipo de sociedad los ha convertido en una especie de mitos, donde, bueno, recordamos esas figuras mitológicas, pero eran asesinos, eran personas que mataban a sangre fría. Tú hablabas de Manson, pero puedes recordar, el otro día tuve la suerte de estar en el museo del JFK de en honor a Kennedy. Oswald, o sea, el nombre propio de la persona que mató a Oswald, es una sociedad donde esas asesinos están muy relacionados, digamos, pasan a la historia con su asesinado. Es lo que decía el quien asesinó a John Lennon, que él quería pasar a la historia junto a los Beatles.
Fíjate.
¿Cómo lo consiguió? Matando a John Lennon.
Claro. En fin, bueno, dejamos ese tema ahí, Masha. Pasamos a hablar de Obama. Obama, porque...
Brevemente
me diste una noticia que me ha llamado mucho la atención. Obama habla de su política exterior, y esto nos interesa a todos. O sea, que hay una política exterior.
Va a ocurrir mañana, hoy para nuestros oyentes.
Bien.
Tiene previsto ir a hablar de la cuestión de su política exterior, algo que, sin duda alguna, nos tiene a todos muy... muy interesados, porque es, en West Point, y porque precisamente una de las cuestiones que más desconcertado tienen a propios y extraños es la política exterior de Obama. Él estuvo ayer, era el día de Memorial Day, es un día que se toma para recordar a aquellos soldados que lucharon y luchan por la democracia, por la libertad, etcétera, soldados norteamericanos, aquellos que han caído, y se apareció en Afganistán, y fue a visitar a los soldados, las tropas en Afganistán. Recordemos que la idea de Obama ha sido básicamente el plan de retirada y de terminar tanto como con Irak como con Afganistán, y que estamos a punto de que se cumpla cuando no se puede hablar de victoria en cuestión de militar, sin duda alguna. Y ni, bueno, tampoco no sé muy bien con respecto a los objetivos que se plantearon. Así que la gente está muy pendiente de ese discurso en la Academia Militar en West Point, en Nueva York, y estamos un poquito pendientes. Espero poder dar más detalles la semana que viene.
Perfecto. Obama hablando de política exterior nos interesa a todos. Hablamos ahora también más de una encuesta con, bueno, unos datos interesantes. Una encuesta que se ha realizado entre los judíos de allí, de América, de Estados Unidos, sobre Israel.
Sí, es una encuesta realizada por la Agencia Judía para la política respecto al mundo judío, y salió la semana pasada, y hablaban de que los judíos norteamericanos quieren un Israel que sea judío y democrático, pero que lo que están pidiendo es que haya más espacio para el judaísmo no ortodoxo. No es muy sorprendente, teniendo en cuenta que creo que la mayoría de los judíos norteamericanos son conservadores o reformistas. La verdad es que aquí estoy tal vez equivocándome mucho, pero no es algo demasiado sorprendente. Está un poco en la línea del judío liberal americano, que quiere que haya más espacios para otras maneras de vivir y de sentir la cuestión religiosa, que es al fin y al cabo lo que es de lo que están ellos hablando cuando se habla de ortodoxia o reforma o conservadores. Pero al mismo tiempo esto también tiene una gran influencia en la cuestión política dentro de Israel, ya que, por ejemplo, los matrimonios, etcétera, están gestionados en una sola línea. Pero varias veces se habla de que se pueda ampliar un poquito eso más. Hay muchas veces noticias que dicen que ya se ha aceptado, pero no me consta que esto ya se haya abierto. En fin, esta ha sido la encuesta que, uh-huh, que han hecho. La verdad, tengo más bien poca información al respecto.
Bueno, y hablamos ahora de un escritor, una figura importante allí en Estados Unidos, un escritor de renombre, Philip Roth, que, ¿sí?, bueno, parece ser que ahora es recibido por la sociedad judía norteamericana de otra manera.
Básicamente, ahora es guay.
Ahora gusta.
Ahora Philip Roth es guay. Antes no molaba nada, era un tipo que no nos gustaba y ahora es súper guay. No solo es guay, sino que se le ha dado un premio por uno de los más importantes organizaciones que del seminario judío, y donde, bueno, pues él lo ha aceptado, encantado, por supuesto. Y hay que recordar que Philip Roth, lo que pasa es que ha pintado un panorama de los judíos, especialmente en los años 60, tenía fama de ser un self-hating Jew, un hombre que no, un judío que no le gustan los judíos, que pintaba una especie de cuadro desagradable del mundo judío, con obsesiones sexuales, con un mundo también hostil. Bueno, pues esto no gustaba, y entonces fue bastante rechazado en los años 60, pero lo que es la vida, ahora en el 2014, como te decía, el Seminario Teológico Judío, que es conservador, y además es una institución para las organizaciones conservadoras, pues le han dado este premio a Philip Roth, un honor, y demuestra un poquito que el paso del tiempo lo puede todo. Philip Roth ahora es una institución y ha dejado, por cierto, ha dicho que ya no va a escribir más, que no va a aparecer en ningún otro sitio, aunque se sabe que en junio va a aparecer en un show muy famoso aquí, cómico, que es The Colbert Report, y que bueno, que también la gente, los amantes de Philip Roth, que están muy tristes porque haya decidido no seguir escribiendo, están esperando con ansias.
Bueno, 40 años dan para mucho, y uno siempre puede decir, no, es que cuando yo era joven tenía ese impulso más juvenil y más... Bueno, en cualquier caso, Philip Roth siempre suena para premio Nobel, la verdad. Siempre anda por ahí también. Es uno de esos escritores judíos que andan por ahí, junto con Amos Oz, ¿no? Y quién sabe.
Es un clásico del premio Nobel.
Pero ya sabemos cómo son los premios Nobel, y si no, que le pregunten a Barack Obama.
Sí, Jordi, dime. A Barack Obama, te quiero hacer una pregunta.
Cuéntamela.
Que tiene que ver con esto.
Sí.
¿Tú te acuerdas de este grupo español, no sé si están todavía, Siniestro Total?
Sí, Siniestro Total, un grupo, sí, muy conocido aquí en España, sí.
Que creo que en los años 80 escribían, sí, canciones que decían Ayatola, no me toques la pirola, creo que era la canción, ¿no?
Ah, pues no me acuerdo yo de esa, pero vamos, siempre
sí,
con contenidos...
Sí, una canción así, era muy famosa.
Sí,
bueno,
letras divertidas, música así desenfadada, sí, para bailar.
En, ¿no?, este caso, hablando de Ayatola, ¿cómo han cambiado las cosas? En los 60, Philip Roth, rechazado por hablar mal de los judíos. Ahora Philip Roth le da un premio, los propios judíos le dan un premio. Uh-huh. Hoy en día, Siniestro Total no podrían sacar una canción como esa.
¿Por qué?
Porque, hombre, Ayatola, una cosa anti-Ayatola, pues no creo que sea muy bien visto políticamente. Digamos que sea afinado lo políticamente correcto demasiado en cierta... Claro. En cierta línea, algunas cosas no se pueden decir y otras, por otro lado, se han como relajado, ¿no? Según algunos, demasiado. Digamos que hay varas de medir distintas, en algún caso demasiada libertad y en otro demasiada prohibición.
Pues sí, la verdad es que no conocía la canción, pero tienes razón. Los tiempos... hay veces que una visión con un poquito de perspectiva nos muestra una realidad que es fácil de cambiar de cara, sin, y perdiendo el contenido, y sin embargo, bueno, pues hace falta, como digo, esa perspectiva. Gracias, Masha. Solo me queda desearte que pases un buen día y esperarte mañana aquí de nuevo en Revista de Medio Oriente.
Pues mañana me parece que nos va a tocar un poco de papa.
Bueno, pues mañana hablaremos del Papa y cómo, me imagino que cómo cubrieron los medios ese viaje. Bueno, gracias, Masha. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte a todos.